de ayer, reunidos en la casa de nuestro hermano Gerardo, comenzamos a hablar un poco acerca de la visión del candelero. Hablamos acerca del material sobre el cual Dios quiso que su candelero fuera hecho. El material fue el oro, pero veíamos que en la visión el Señor realza que no es solo oro, sino que el oro debía ser puro. Entonces veíamos que el oro puro es la fe genuina que es producida por Dios a través de la predicación del Evangelio en las personas, en los oyentes que creen. Pero hoy quisiera enfatizar un poco y hablar un poco acerca de la purificación del oro. Entonces, vamos a hablar ahí, leer desde Malaquías 3, verso 1. Esta es una de las muchas profecías mesiánicas que nos hablaban un poco acerca de la obra que venía a ser Cristo cuando en el cumplimiento de los tiempos. Y dice Malaquías 3, verso 1: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una profecía claramente mesiánica acerca de la venida de nuestro Señor. Pero ahora se nos va a mostrar cuál era una de las obras que venía a ser el Mesías prometido. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ayer veíamos que la fe es preciosa, pero así como se prueba el oro por el fuego, es necesario que nuestra fe sea probada. Entonces, en este pasaje vamos a ver cómo nosotros como oro debemos ser purificados. Y sigue diciendo, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de oro, de plata. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con este pasaje? Mira lo que dice. Porque limpiará a los hijos de Leví. O sea que ese trabajo del Señor con la plata, con el oro, se está refiriendo con sus sacerdotes. Él necesita hacer una obra en sus sacerdotes para purificarlos, porque ayer hablábamos de muchas características que nos hablan de un creyente que realmente ha conocido a Cristo. Cuando una persona conoce a Cristo, es una persona que de muchas maneras manifiesta ese nacimiento de nuevo. Pero nosotros conocemos a Cristo y tenemos el amor de Cristo, el deseo de Cristo, tenemos ganas de servirle a Cristo, pero tenemos que saber que hay muchas cosas en nosotros que todavía necesitan ser tratadas. Nosotros somos como un metal que tiene muchas impurezas y Dios necesita tratar con esas impurezas. Y Cristo es como aquel que afina la plata. O sea, Cristo va a quitar todas las impurezas de sus hijos para que el candelero sea de oro puro. Porque como decíamos ayer, al Señor le interesa tener una iglesia, pero pura. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y el fin de ese trabajo del Señor en nosotros es este: y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días antiguos. Entonces, la obra que el Señor va a hacer con los levitas, que claramente son los creyentes del nuevo pacto, va a ser que ellos se acerquen de una manera que para Él va a ser agradable, un oro puro que para Él va a ser codiciable y deseable. Entonces, vamos a hablar un poco de la necesidad de ser pasados por el fuego para ser purificados. Amén. Entonces, yo quise escoger la vida de un hombre de un hombre que fue muy cercano al Señor Jesucristo, de un hombre que realmente amaba al Señor Jesucristo, pero que la Biblia nos muestra que en ese hombre, aunque amaba, caminaba con Cristo, deseaba servirle a Cristo, era uno de los personajes más cercanos a Cristo, tú encuentras que en la vida de este hombre habían muchas impurezas que Cristo mismo debía tratar. Porque a veces nosotros queriendo servirle al Señor, amando al Señor, no somos conscientes de lo que es impuro y lo que es extraño para el Señor. Y el Señor sí lo sabe y Él lo va a tratar. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a usar la vida de Pedro como ejemplo para nosotros. Amén. Entonces vamos a leer el Evangelio de Mateo, varios pasajes que nos van a servir de ejemplo. Seguramente muchos nos vamos a sentir identificados porque vamos a hablar de Pedro, pero en realidad, en esencia, no somos muy diferentes a él. Entonces, Mateo capítulo 16. Nosotros podríamos decir que el oro precioso se encuentra en nuestro espíritu, que es todo lo que proviene de Dios, y que la escoria, que lo que no sirve, que lo que debe ser quitado, está en nuestra alma, lo que somos nosotros mismos. Mateo capítulo 16, desde el verso 13, vamos a leerlo, y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí quedamos en el día de ayer, en este pasaje. Pedro ve a Cristo, la revelación que Pedro tiene de Cristo hace que Dios le revele a través de su Hijo algo que es precioso para el Hijo, que es la iglesia. Cada vez que nosotros nos encontramos a Cristo y realmente nos acercamos y Él nos abre su corazón, encontramos que en el corazón de Cristo está la iglesia. Pero para que nosotros podamos trabajar, cooperar y participar en lo que Dios quiere hacer en la iglesia, en el lugar donde Dios nos ha puesto, nos vamos a encontrar con otras cosas en el camino. O sea, yo me encuentro a Cristo, después de encontrarme a Cristo, seguramente me voy a encontrar a la iglesia, y después de encontrarme a la iglesia me va a encontrar otro asunto, la cruz. Porque la cruz es el instrumento que Dios va a usar para tratar con las impurezas de mi alma. Entonces ahí seguimos en el pasaje, y dice, y mira lo que le dice el Señor a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínate que el Señor le da tremenda revelación a Pedro, y no solo le da tremenda revelación a Pedro, sino que le entrega las llaves de su reino a Pedro. Todo lo que Dios iba a hacer a través de su iglesia, de sus siervos, lo estaba poniendo en las manos de Pedro. Imagínate cómo se debió haber sentido Pedro ante tal privilegio. Yo pienso que tal vez Pedro comenzó a mirar de otra manera, a sentir de otra manera, comenzó de pronto a mirar los hermanos de otra manera, porque el privilegio que el Señor le estaba dando era grande. Era algo exclusivo, hermano. Había lugares donde Cristo entraba con dos o tres hombres y uno de esos era Pedro. Había cosas que solo hacía ese círculo íntimo del Señor, entre los cuales estaba Pedro. Pero hermanos, las personas más cercanas a Cristo, más consagradas a Cristo, más donde las que el Señor les permite más privilegios, son las personas que necesitan más ser pasadas por el fuego. Necesitan ser más tratadas. El mismo privilegio que el Señor les da hace que para que ellos puedan ocupar ese lugar y ejercer lo que el Señor les ha dado, Él necesita trabajar con ellos. ¿Sí? Si Él no trabaja con ellos, ellos van a ser un gran problema para el trabajo de Dios. Si Dios no trabaja con nosotros, nosotros vamos a ser un gran problema para la iglesia, hermano. No solo para la iglesia, aún para nosotros mismos. Entonces Dios necesita purificarnos, y ahí viene el pasaje siguiente. En el 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Cristo le da revelación a Pedro, pero le muestra a Pedro que todo lo que le acaba de mostrar para que sea llevado a cabo, Cristo necesita ir a la cruz. Inmediatamente el Señor le presenta la cruz a Pedro a todos, pero inmediatamente Pedro resiste la cruz, y eso es algo muy común hoy en día. A nosotros como cristianos nos gustan que nos hable de muchas cosas, que nos hablen de prosperidad, que nos hablen de bendición, que nos hablen de muchas cosas, de gozo, de paz, de sanidad, de liberación, de muchas cosas. Pero a nosotros generalmente no nos gusta que nos hablen de cruz. Es más, nosotros hemos tenido la experiencia que hemos enseñado acerca de la cruz, y muchos cristianos se paran y le dan la espalda porque no están dispuestos a sufrir. Eso de sufrimiento, eso de trato, eso de soportarnos los unos a los otros, eso de morir, eso de sufrir. Pero si Cristo caminó ese camino, ¿por qué la iglesia no debería caminarlo? Si Cristo nos mostró la senda, ¿por qué nosotros no deberíamos ir detrás? Pero muchos en nuestra naturalidad nos volvemos enemigos de la cruz. Enemigos de la manera como Dios lleva a cabo su propósito. Y mira lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro le está diciendo al Señor, Señor, eso de la cruz, te estás equivocando, Señor, ¿eso para qué? Como si Pedro supiera, o como si los pensamientos de Pedro pudieran ser mayores o mejores que la voluntad que Dios ha establecido desde la eternidad para su Hijo. Porque Cristo dice que iba a la cruz desde antes de la fundación, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay cosas que Dios ha determinado en la eternidad. Hay cosas que Dios ha establecido para su Hijo y para el pueblo que ha de seguir a su Hijo. Y el medio que Dios escogió para que su obra fuera llevada a cabo fue la cruz. Si tú quieres caminar con Cristo, tienes que llevar la cruz. La cruz es el sello, es la evidencia de que eres un verdadero discípulo. El que no está dispuesto a negarse y a tomar la cruz, tarde o temprano se queda en el camino. Pero es para los que quieren. Pero Pedro no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque naturalmente nosotros siempre vamos a resistir el camino que Dios tiene. La hermana Mangullón dice que es como la reacción que el hombre tiene ante el fuego. Cuando el hombre toca el fuego, es espontáneo que él inmediatamente trata de huirse, de apartarse. Viene el problema en la iglesia y a ese generalmente, espontáneamente, la persona cree que lo mejor es salir. Viene el problema en el matrimonio y a veces la persona cree que lo más fácil es salir, divorciarse. Nosotros siempre estamos evitando las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque naturalmente no estamos dispuestos a sufrir. Pero el camino que Dios nos trazó y ha determinado para nosotros tiene una cruz delante de nosotros. Y entonces, ¿qué hace la cruz? Mira lo que dice. ¿Qué hace la cruz en la vida del discípulo, en la vida de Cristo? Mira lo que dice el Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, porque esto no era algo que solo debería conocer Pedro, esto lo deberían conocer todos los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero que él tiene que entender es que debe que negarse a sí mismo. Porque el Señor dice primero esto, miren hermanos, nosotros tenemos un yo así de grande. Y aunque nos convertimos a Cristo y el amor de Cristo, como hablábamos ayer, y la fe vino a nosotros, nos vamos a dar cuenta que aún siendo creyentes, nosotros queremos decidir, nosotros queremos comandar, nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, y muchas veces le decimos al Señor, aún en nuestras oraciones, esto es lo que yo quiero, necesito tu aprobación. Dime amén a mi voluntad, Señor. Dime amén a mis planes, dime amén a lo que yo quiero. Y como hay unos documentales que sacan unos hermanos en Estados Unidos, se llaman así, yo soy el segundo. Si tú quieres ser cristiano y seguir a Cristo, debes aprender a sentarte en la silla de atrás. Y otro debe manejar. Otro debe llevar el carro. Ya no es lo que tú quieres. Ahora es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que no se haga como yo quiero, Señor. Porque generalmente lo que yo quiero, fácilmente, lo acabamos de leer, lo manipula el mismo diablo. ¿Cuántas veces, si Dios te hubiera permitido hacer lo que tú querías, dónde estarías? ¿Cuántas veces la voluntad de Dios en su misericordia se ha atravesado en nuestro camino y no nos ha dejado hacer las locuras que pretendíamos hacer? Dios muchas veces poniendo tropiezos, poniendo límites, porque Él sabe que en nuestra voluntad somos torpes, necios, no conocemos los peligros, no conocemos las consecuencias de lo que hacemos, no conocemos las consecuencias que traería sobre nuestra vida si Dios nos dejara hacer las cosas a nuestro parecer. Entonces Dios necesita ¿qué? Purificarnos. Mira lo que sigue diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y no es solo negarse a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. ¿Qué es tomar su cruz, hermano? Hace poco escuchaba hablar una persona acerca del quebrantamiento y de la cruz. Y nosotros debemos entender un poco la cruz. Hermano, nosotros no preparamos nuestra cruz. La cruz que Dios había determinado para su Hijo, soberanamente hizo el arreglo para que Él en su camino se la encontrara. Yo no voy a buscar la cruz. Dios ya me la tiene preparada. Dios sabe qué circunstancias va a usar en mi vida para tratar con mi alma. Yo no soy masoquista y busco el sufrimiento, pero si seguramente yo quiero hacer la voluntad del Señor, el Señor va a ordenar soberanamente todas las circunstancias para un bien en mi alma. Y ese bien en mi alma es que mi alma tiene que morir. Porque la persona que llevaba una cruz, cualquiera que iba al lado de un romano y llevaba una cruz, todo el mundo sabía que le esperaba la muerte. Lo mejor para nuestra alma es que ella pueda caminar en pos de aquello que va a tratar con ella y la va a doblegar. Porque hasta el momento, como decíamos ahorita, tenemos un Pedro con un yo tan grande que si ese yo no es tratado, ese yo va a causar problemas terribles en la iglesia. Y Dios necesita tener un candelero de oro, pero de oro puro. Pero para que sea puro necesita quitar las impurezas. Entonces vamos a ver la manera como Dios quita las impurezas de Pedro. Y sigue diciendo, y tome su cruz y sígame. Y ahí vamos a ver de qué está hablando el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, y en el griego salma, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? Si ustedes quieren, si ustedes quieren salvar su alma, deben estar dispuestos a entregarla, a perderla, a ponerla a los pies del Señor. Como en el caso de Abraham y Isaac. Abraham, entrégame al hijo. ¿Cuál hijo? Al que tú amas. Porque Abraham tenía dos hijos, ¿sí se acuerdan? Ismael, que fue el hijo con la esclava, y Isaac, el hijo de la promesa. Y el Señor, para tratar con nosotros, y eso es muy común, va a usar las cosas que amamos. Dios no te va a pedir lo que no, tú no amas, porque eso no te va a doler. ¿Sí? Es más, Abraham trató de deshacerse de Ismael y no pudo, Dios no lo dejó. Pero Dios le dice, tráeme al hijo al que tú amas. Las cosas que más amamos, las personas que más amamos, generalmente son las cosas que Dios va a usar para penetrar profundamente en nuestro interior, para cortar y herir lo más profundo de nuestro ser. Porque muchas veces la impureza está tan pegada a nosotros que solo una herida profunda y real va a cortar con eso que no le agrada al Señor. Abraham. ¿Y ustedes creen que fue fácil para Abraham? Imagínate, él caminó varios días en pos del lugar donde habría él voluntariamente de sacrificar a su propio hijo. Pero miren esto, hermano, cuando Abraham ofrece a su hijo, bueno, todos sabemos que Dios puso un sustituto, inmediatamente le dice el Señor a Abraham, Abraham mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar. Abraham le entrega un hijo a Dios y Dios le dice, mire, así será tu descendencia. Porque cuando nosotros ponemos en el altar de Dios lo que amamos y permitimos que Dios trate con eso, Dios no lo devuelve resucitado. Ya no lo voy a sostener yo en mi naturalidad, sino ahora viene mi hijo con la bendición de Dios, con la bendición de la resurrección. Ya no es mi hijo, ahora es el hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y eso qué hizo? Que yo me desprendiera, hermano. Porque a veces, aunque somos cristianos, tenemos cosas así, que no queremos soltar. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro yo es terriblemente fuerte, hermano. Y Dios necesita luchar con nosotros. Y a veces no lo entendemos a la primera, hermano. Ni a la segunda. Y Dios tratando y tratando y tratando con nosotros. Porque Él necesita purificarnos para tener un candelero puro. Libre de nuestro yo. Libre de nuestras necesidades, de nuestra inmundicia, de nuestro amor propio. ¿Sí? Y dice en el 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. O sea, algunos no iban a estar dispuestos a morir hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero ya es tarde. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Levántense, ya viene el Señor. Las 10 vírgenes eran creyentes que habían muerto. Viene el Señor en su regreso y se van a levantar las 10 y unas se dan cuenta que tenían más luz que las otras. Las que no tenían luz, ¿qué hacemos? Y las otras, pues vayan, paguen el precio. Pero ya había pasado el tiempo. Mire, hermano, usted va a tener la oportunidad de morir y llevar la cruz por Cristo muchas veces aquí en la tierra. Pero muchas veces va a ser oportunidades. No deje que se le pase el bus. Porque si usted no permite que la obra de Dios trabaje en usted, va a ser como aquellas vírgenes que no tenían aceite. Porque para tener aceite hay que pagar un precio. Y el precio es morir a nosotros mismos. Solo el creyente que constantemente está dispuesto a ir a la cruz es el creyente que tiene aceite. Tiene una vida espiritual que fluye, que salta, que es abundante, que es gozosa. ¿Sí? El Espíritu, muchas veces en el Antiguo Testamento era una figura de muchas maneras, y muchas veces para que hubiera aceite tenían que espichar las aceitunas, las olivas. A veces tenemos que estar dispuestos a que Dios trate con nosotros para que lo puro salga de adentro. Sigamos. Entonces, Pedro comienza a darse cuenta que aunque tiene revelación, que aunque tiene un llamamiento tremendo de Dios, él va a entender que necesita cargar la cruz. ¿Sí? Para purificación de su alma. En el capítulo siguiente seguimos con Pedro. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mira qué experiencia, hermano. El Señor llama a 3 hombres, entre ellos a Pedro, lo sube al monte alto. El monte alto siempre figura la presencia de Dios, y en medio de esa situación se le revela glorificado. En el capítulo anterior teníamos a Pedro confesando una revelación que es esencial, el fundamento de la fe. Y ahora tenemos a Pedro viendo a Cristo glorificado. Pero, hermanos, muchas veces los momentos más gloriosos, los momentos más sublimes que Dios nos permite tener como creyentes y aún como iglesia son manchados por nuestra carne. ¿Sí? Porque todavía hay impurezas en Pedro. Pedro va a aprender, porque eso no lo sabía, hermano, que en la casa de Dios, para él poder andar, tiene que quitarse los zapatos. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor llama a Moisés? Moisés, quítate los zapatos, porque estás pisando tierra santa. Generalmente una de las características de nuestro yo es que es impulsivo, que es precipitoso, que es torpe, que estira la mano, que hace cosas que no debería hacer, que habla en los momentos que no debería hablar. Sí, a veces la reunión, pudiendo ser un momento de adoración y de gloria al Señor, se vuelve un momento de contiendas, de disensiones. Pablo decía que cuando se predicaba la palabra había reverencia, y si lo decía y mandaba callar a las mujeres, yo pienso era que habían problemas en esa iglesia con las mujeres. Y respeto al predicar la palabra. A veces nosotros, hermano, en medio de nosotros pensamos que como no tenemos un púlpito y un micrófono, no debemos respetar la palabra muchas veces. No hacemos silencio, no nos sometemos, no hay reverencia, no hay una actitud de solemnidad cuando estamos juntos delante de Dios. Y yo he visto reuniones donde fácilmente en un momento de mutualidad los hermanos terminan discutiendo y peleando en la carne. Sin ningún temor, sin ninguno. Y así era Pedro. Pedro era imprudente, se dejaba llevar por su carne. Y esa impureza Dios le iba a tratar. Y mira lo que pasó. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, o sea, yo pienso que Pedro iba a decir muchas más cosas. Solo que el Señor se le atravesó, y esa es una experiencia muchas veces en nosotros. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a hablar lo que se nos da. No respetamos, hermano, a veces no respetamos a nadie. Yo he estado en reuniones donde me ha tocado parar de predicar porque estoy predicando y una persona se levanta a hablar y no le importa la predicación. No le importa la enseñanza, no le interesa. Así hay personas en la iglesia, hermano, que, y si lo hacen en la iglesia, bueno, en todos los asuntos, personas irreverentes, irrespetuosas. Así era Pedro. Y el Señor tenía que callar a Pedro. Porque una de las cosas que más Dios debe tratar con nosotros es nuestra lengua. Decía el hermano, se me fue el nombre, decía que ser lleno del Espíritu no es hablar muchas lenguas, sino es poder dominar esta. Adrián Rogers decía esto. A veces nosotros creemos que ser lleno del Espíritu es hablar y hablar, y a veces ser lleno del Espíritu es aprender a callar, aprender a no responder cuando te están ofendiendo. No solo en la reunión, cuando tú estás en tu casa, que te dicen algo ofensivo, que te responden de cierta manera, aprender a callar, a sujetar. Dice Santiago que un barco gigante se domina con un timón chiquito. Y si nosotros no aprendemos a dominarnos y a dominar nuestra lengua, ¿no? Y Dios necesita tratar, porque generalmente lo vamos a hacer. ¿Cómo Dios trata con nuestra lengua? Muchas veces hablamos y se levanta el problema. ¿Sí? Y el Señor nos va a enseñar a través de esas situaciones que nuestra lengua es muy peligrosa, hermano. Y dice el Señor, a veces el Señor permite que otras personas nos callen, pero imagínate, a este Pedro lo calló Dios mismo, desde el cielo, hermano. Qué cosa tremenda, ¿no? Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, hay alguien que sí debe hablar y que se debe escuchar. Y no eres tú, Pedro. A veces el Señor necesita decirnos eso. A veces Dios, una de las maneras, hermano, que Dios usa para tratar con nosotros y limpiarnos de nuestra impureza, es llevarnos a tiempos donde no podemos hablar. Oye, no hay nada más, decía el hermano Austin Spar, no hay nada más terrible para un predicador que pasar un tiempo donde Dios no le permita hablar. Y a veces Dios, para podernos permitir hablar, necesita callarnos por buen tiempo. ¿Sí? Para purificarnos, para limpiarnos. Y dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mira que yo tengo un amigo, un hermano, compañero en el Señor, que un día fue a una reunión. La persona que tenía que ir a predicar no fue, no llegó. Entonces él creyó que para él era muy fácil pararse a predicar. Se paró a predicar, salió de la reunión. Y el mismo Señor le dijo: ¿y quién te puso a ti a predicar? Hermano, el hermano dice que duró 3 años en el que el Señor lo permitía ir a la reunión y nunca le dejaba hablar. Porque a veces hablamos cuando no tenemos que hablar. A veces nosotros somos los que dirigimos el barco, ¿no? Y Dios necesita tratar con eso. Pero mira la experiencia, lo que produjo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios necesita enseñarnos, hermano, que subir nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia, es un lugar donde el Señor está presente. Y debemos aprender a ser reverentes en todo tiempo, hermano. Debemos aprender a conducirnos de una manera en la cual tratemos de honrar al Señor en todo lo que hacemos. Lo que hablamos, lo que no hablamos. No solo en la iglesia, no solo en las reuniones. Hermanos, es muy común que a mí un hermano me diga algo en la reunión y yo por respeto a la reunión no diga nada. Pero si me lo dice mi esposa, ay, a veces sí no me quedo callado. ¿Sí? A veces como que pierdo el sentido de reverencia. Cuando estoy con los hermanos y me ven, yo hablo de cierta manera. Cuando estoy en la casa, a veces no hablo igual. ¿Sí? El Señor nos enseña a ser reverentes y con temor en todo. Entonces, ¿qué sacó a la luz el Señor con esta experiencia? Que Pedro necesitaba ser purificado. Y dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. O sea, la experiencia que el Señor tiene con Pedro no es para derribar a Pedro, sino Él quiere purificarlo. Acuérdense que Dios está preparando a Pedro, lo está pasando por ciertas cosas para hacer de él algo útil, algo precioso, algo para su gloria. Seguimos con Pedro. Más adelante volvemos a encontrar a Pedro con otra experiencia. Creo que está en el capítulo 26. Capítulo 26, verso 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Era una profecía, era algo que iba a suceder. El Señor le dice a sus discípulos: voy a pasar esto y ustedes van a ser dispersados, pero yo voy a resucitar, y después de que resucite, todo está bien ahí. Pedro hubiera, si hubiera callado, no hubiera pasado nada. Era algo que iba a suceder. Respondiendo Pedro. Es como cuando tú le dices a tu hijo: ve y haz esto. Y lo único que tiene que hacer tu hijo es ir a hacer eso. Pero a veces se voltea, pero, y te responde, ¿sí? Como esa actitud de: no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, como... Y Pedro le responde y le dice: aunque todos se escandalicen... Y ahí por eso decíamos que Pedro tenía un yo muy grande, mire. Yo nunca me escandalizaré. Y esa es una de las cosas más terribles. Proverbios dice que antes de la caída viene la soberbia de corazón. Hermanos, nosotros podemos haber recibido lo que el Señor haya querido darnos, haber sido llamados de la manera que el Señor nos haya querido llamar, pero eso no nos hace mejor que nadie. Es más, generalmente uno, el Señor le permite encontrarse con personas que son más piadosas, que oran más, que se consagran más, que estudian más, que predican mejor que nosotros, porque nosotros no somos mejores que nadie, hermano. Y el Señor le va a enseñar a Pedro que ese yo tan subido tenía que caer, ¿sí? Porque a veces, como oramos, como nos consagramos, a veces miramos a los hermanos como hacia abajo, ¿no? Yo me reúno más, yo leo más, yo escucho más prédicas, soy más constante. Entonces comienzo a mirar a los otros como así por encima. Y no se va a dar cuenta, Pedro, que su caída va a ser terrible. Ninguno de los otros cayó como cayó Pedro. Entonces me le dice el Señor, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, mira lo curioso, Pedro decía no, no, y entre más Pedro decía que no, más cerca estaba su caída. Hermano, es tan peligroso a veces escuchar, porque a veces nosotros en nuestra necedad decimos: a mí nunca me va a pasar eso. O a veces uno mira al hijo del hermano y no se da cuenta que también tiene hijos. O uno a veces mira y no se da cuenta que uno también tiene, que eso que le está pasando al otro también le puede pasar a uno, hermano. Uno debe tener mucho temor. ¿Por qué? Porque el Señor necesita quitar esas impurezas, y si nosotros tenemos una buena mirada para eso, Dios nos lo va a enseñar, pero primero en nosotros. Qué cosa terrible, ¿no? Pedro le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás. Y mira el asunto, tres veces. Mira, hermanos, no vamos a justificar el pecado con lo que vamos a decir. Pero Dios muchas veces nos va a permitir caer en pecados para librarnos de nuestro yo. A veces hay cristianos que una y otra vez caen en el mismo pecado, una y varias veces, porque todavía el problema es que es una persona que se cree muy... Su orgullo hace que su camino esté lleno de caídas. El creer que es suficiente por sí mismo le va a enseñar el Señor en el camino que no es tan fuerte como él cree. A tal punto, Pablo lo dice, hermano, ¿por qué creen que Pablo llegó a decir, yo soy un miserable? En mí no hay nada bueno, en mi carne no habita el bien. ¿Quién me va a librar de esto? ¿Cómo aprendió eso Pablo? Una y otra y otra y otra. A veces pasas de estar en predicando al piso, hermano. A veces pasas de estar en un campamento glorioso al piso, hermano. Porque a veces mezclamos las cosas. Creemos que porque Dios hace algo en nosotros, somos algo. Pero no nos acordamos que todo lo que Dios hace con nosotros es por gracia. No por nosotros, hermano. Ni para nuestra gloria. Porque a veces tenemos la tendencia a robarle la gloria al Señor, hermano. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios huele que nosotros le estamos robando algo de su gloria, se hace a un lado y nosotros solos no podemos hacer nada, hermano. Nos deja nuestra locura. Y en nuestra locura una y otra vez. Por boca de dos o tres testigos. El Señor le permitió tener tres testigos de caída a Pedro para aprender. Qué cosas, ¿no? Y dice, me negarás tres veces. Pedro le dijo, imagínate, Pedro era, todavía seguía peleando, todavía seguía confiando. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Saben qué? Una de las cosas terribles de nuestra naturalidad, de nuestro yo, de nuestra carne, que despierta la carne en otros, hermano. ¿Te imaginas? Si tú eres impulsivo, imprudente, las personas que van a estar contigo se van a volver así. Qué cosa seria, ¿no? Si tú eres orgulloso, prepotente, los que están detrás tuyo se van a volver así. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y como Pedro no lo va a negar y va a morir por el Señor, entonces el Señor le va a pedir una pequeña comisión a Pedro. Pues como está dispuesto a morir, ven Pedro, ora conmigo. Hermano, a veces nosotros estamos dispuestos a hacer tantas cosas y no podemos orar ni una hora. ¿Tú ves la vergüenza muchas veces de nuestra experiencia? Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y no somos capaces de pasar una hora delante del Señor. Nos quedamos dormidos. Preferimos ver televisión, internet, música, mis amigos, muchas otras cosas. Pero no somos capaces de orar una hora. Pero Señor, no te voy a negar. Sí, nos creemos suficientes y fuertes. Y en las cosas que deberíamos ser diligentes y fieles, no lo somos. En las cosas que deberíamos ser constantes, perseverantes, no lo somos, hermano. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿por qué no le dijo a los otros? Porque Pedro era el que no lo iba a negar. Le dijo a Pedro, así que, mira como esa pregunta del Señor, como curiosa, ¿no? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, Pedro, ¿y se está dispuesto a hacer tantas cosas y no puede velar una hora? Qué problema, ¿cierto, hermanos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esas son dos verdades muy tremendas, hermano. La carne, de verdad, hermano, es débil. Cualquier oportunidad que tú le des a tu carne te va a traicionar. Eso es inevitable, hermano. Eso es parte de la naturaleza humana. Nosotros le damos lugar a nuestra carne y nuestra carne nos traiciona. Nuestra carne es peligrosísima. Yo siempre cuento una anécdota para entender un poco el asunto. Una vez estaba yo con un amigo en un parque. Tenía un perro, un pitbull de esos de pelea, y lo tenía con bozal. Lo tenía amarrado y lo tenía sujeto. Así es nuestra carne. Nuestra carne es como un animal peligroso, hermano, el que tú tienes que tenerlo sujeto. En algún momento, no sabe él cómo, se le soltó y se le cayó el bozal. Un descuido. Cuando volteamos a mirar, iba pasando un perrito. El perro grande se le mandó a coger al perrito, hermano, lo cogió de acá del cuello. Le pegamos con piedra, le echamos agua, con todo lo que encontramos, y no lo soltó. Así es nuestra carne, hermano. Si tú le das lugar a la carne, si tú no velas, si tú no eres una persona de oración que está constantemente poniendo a los pies tu carne es un animal terrible, hermano. Y te va a llevar a hacer cosas terribles. Tú no te imaginas hasta dónde tu carne te puede llevar, hermano. A veces hay creyentes que dicen que uno exagera cuando dice esas cosas, pero muchas experiencias, jovencitos, jovencitas, hermanos mayores, que andaban en medio nuestro y le dieron lugar a su carne, terminaron en cosas terribles, hermano. Pero también el espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Pero debemos ejercitarnos en las cosas que son del espíritu. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. O sea, si quieren dormir, duerman ya. Esto es otro asunto tremendo, hermanos. Generalmente, Dios, para librarnos de nosotros mismos, usa una manera. Dios nos manda muchas veces y nos muestra claramente cuál es su voluntad. Su voluntad es que yo ore, su voluntad es que yo estudie las palabras, que me consagre, que muchas cosas. Y generalmente en el camino nos damos cuenta que aunque sabemos la voluntad del Señor y queremos hacerla, no tenemos capacidad. ¿Qué nos está mostrando Dios? Que no es por nosotros mismos, hermano. Lo que Dios va a hacer en nosotros no es por nuestras propias fuerzas. Necesitamos otra fuerza, otra capacidad, otro que nos va a proveer la potencia, la fuerza para hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Pero primero necesita librarnos de nosotros mismos. El hermano Washman ni cuenta una historia que una vez estaba pescando con varios hermanos y un hermano cayó al lugar donde estaban pescando y no sabía nadar y comenzó a ahogarse, y entre ellos había uno que era experto, como que era un pescador y todo. Entonces todos comenzaron a ver al que sabía nadar y comenzaron a decirle que se botara a sacar al otro, y el hermano lo miraba y no se metía, y el otro ahogándose. Cuando ya hizo como el último suspiro, que ya comenzó a hundirse, ahí sí el hombre se mandó y lo sacó, y le preguntaron después que por qué no lo había sacado antes. Entonces le dijo que como todavía tenía fuerza, podía ahogarlo a él mismo y al otro que se mandara a sacarlo. Entonces que tenía que dejar que él acabara con todas sus fuerzas. Y a veces nosotros estamos todavía en eso, hermano, luchando en nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas. Hermano, así es la vida de iglesia. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas para que Dios haga algo, y Dios nos deja desahogarnos en nosotros mismos. Hasta que nos hagamos un lado. Nosotros somos llamados a ser testigos de Dios. ¿Saben qué es ser testigos de Dios, hermano? a sentarnos y ver lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Un testigo no hace nada, hermano. Un testigo está atento a lo que otro va a hacer. Muchas veces los problemas en la iglesia no es porque no hagamos, es porque hacemos cosas que Dios no nos ha mandado. Y Dios quiere que aprendamos primero que todo. Hay un libro precioso de Washmani, sentados, andar y estar firmes. Pero primero, antes de andar, debemos sentarnos, hermano. Y a veces Dios quiere que aprendamos a morir a nuestros planes, hermano. ¿Cuántas veces, Señor, vamos a hacer esto? Y son puros planes nuestros, ¿no? Y se vuelven como arena movediza. Cada vez que hacemos algo, más nos hundimos. Es nuestra fuerza, ¿no? Y Dios necesita librarnos de eso. Y dice, otras veces fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí la hora, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre os es entregado en mano de pecadores. Seguimos ahí en el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los dos, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, ¿quién era ese? Pedro. Mira lo curioso, hermano. Pedro ha prometido defender a su Señor hasta la cárcel. Y lo va a hacer, pero lo va a hacer en su propia carne. Y va a ser peor el problema. Mira lo que dice. Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Mira esta pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Miren, hermanos, nosotros debemos saber una cosa. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Nosotros no necesitamos meter nuestra carne, hermano. Como veníamos hablando con el hermano hace días. Yo puedo ver, y a veces eso es muy común, yo puedo ver algo que está mal en la iglesia y querer solucionarlo, pero lo soluciono con mi espada. Eso también pasa también en el hogar. Yo sé que mi esposa se debe someter a mí. Eso lo dice la Biblia, eso es la voluntad de Dios. Pero aunque yo sé que eso lo dice la Biblia y es la voluntad de Dios, yo no puedo usar mi carne para que ella se someta a mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo, aunque quiera hacer la voluntad del Señor, como Pedro, no puedo sacar mi espada, hermano. Porque muchas veces, queriendo hacer la voluntad de Dios, lo que causo es más daño. Yo sé que mi esposa, que mis hijos, debe haber una obra del Señor, pero esa obra solo la puede hacer el Señor, hermano. Y aunque seguramente me va a pedir que yo coopere, en ninguna parte de esa cooperación puede estar mi carne. Porque a veces quiero cooperar, pero en mi cooperación hay ira, hay celo, hay contienda, hay amargura. Yo quiero que mi esposa se someta y como no lo hace, me amargo con ella. Y muchas veces le digo, le hablo de una manera que no debería hablarle ni hacerle. Involucro la carne. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Queremos hacer la obra de Dios, pero con nuestras espadas. Y no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu. Pero para que Dios pueda usarnos en el Espíritu debemos morir. Y todos estos fracasos de Pedro le van a enseñar a Pedro a morir a sí mismo. Porque hermanos, que hayamos fracasado no quiere decir que hayamos sido reprobados. Que hayamos fracasado quiere decir que Dios necesitaba sacar muchas cosas de nosotros. Y los fracasos nos sirven para darnos cuenta que está mal en nosotros, hermano. Dios es misericordioso y muchas veces usa nuestros fracasos para revelar lo que hay en nosotros, pero no nos desecha. Él no corta el pábilo que humea. Señor, es bueno. ¿Hace cuánto nuestras rebeliones nos hubieran podido sacar del camino? Pero el Señor a veces hasta usó nuestras rebeliones para madurarnos y enseñarnos. ¿Sí? ¿No ha tenido esa experiencia usted? Que aunque el Señor lo calla, después le dice, como Pedro, ¿no? Una voz del cielo lo calló, pero inmediatamente la mano del Señor se le extendió y le dijo, no temas, levántate. Ahorita vamos a tener a Pedro negando 3 veces al Señor. Y después encontramos al Señor resucitado que les dice a las mujeres, ve y dígale a los discípulos y a Pedro. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Purificando las experiencias, los fracasos, muchas cosas de las que hemos hecho, Dios las va a usar para purificarnos a nosotros mismos. Dios no nos ha desechado, Él es bueno, Él es paciente. Y va a hacer todo eso aún para nuestro bien. Solo que estamos enfatizando porque queremos es que Dios haga oro puro en nosotros. Y a veces debemos entender la manera como Él procesa sus vasos, como Él trabaja con las piedras para volverlas preciosas. ¿Sí? Sigue diciendo. Entonces le dijo Jesús, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. La carne, hermano, aunque la usemos para, entre comillas, cosas buenas, siempre causa muerte. Eso es terrible. A veces yo quiero algo para mi esposa y uso mi carne y lo que hago es que mi esposa no quiera saber nada del Señor, porque lo hice en la carne. La carne siempre trae muerte, hermanos. ¿Sí? Aún en la iglesia, a veces uno quiere que el Señor haga ciertas cosas en la iglesia y como la iglesia no responde, uno a veces quiere meter su mano en la carne y en vez de animar a la iglesia, traigo muerte a la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Señor, nos guarde de nuestras espadas. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermano, a veces usted piensa, yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué la iglesia no cree? Sí. Yo a veces digo, ¿será que el Señor no podría ser como en Pentecostés que sanó un paralítico y de ahí se convirtieron 3,000 o 5,000? ¿Por qué a veces la situación no cambia? Porque el Señor necesita tratar cosas en mí, hermano. ¿Sí? Yo a veces, mire hermano, así como tu esposa es rebelde, tu hijo es rebelde, tu compañero de trabajo son terribles, en cualquier momento él hace algo y los cambia. ¿Cuántas personas hemos visto que eran el diablo en persona? Y el Señor los cambia. ¿Acaso no lo podrías hacer también con otros? ¿Por qué no lo hace? Porque a veces necesitamos eso, hermanos. Muchas veces Dios no cambia las situaciones, no porque Él no pueda, sino porque esas situaciones de alguna manera nos ayudan a bien. Son como ese aguijón que nos mantiene agachaditos, nos mantiene como humildes. Hay situaciones que aunque no son buenas, ni se justifican, son las que nos mantienen de rodillas delante del Señor. Son las que no nos dejan caminar orgullosos. ¿Sí? Y por eso el Señor no las quita. Porque las necesitamos. ¿O acaso piensas que Dios no la puede quitar? Dios podría. Pero de alguna manera eso me ayuda. Y dice, Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente. Bueno. Otro asunto. Avancemos ahí al verso 69, que otra vez entra Pedro. 69, ahí en el mismo capítulo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y hermano, a veces nos creemos tan buenos, tan santos, y el Señor permite que caigamos en situaciones a donde lo negamos de una manera grotesca, bochornosa, vergonzosa, delante de personas que... Y le dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínate. Ahí le preguntan algo y uno responde, ah, usted es cristiano. Que uno a veces tiene un lenguaje cristiano, Dios te bendiga, gracias a Dios. Bueno, sí, la gente se da cuenta que uno es cristiano. Imagínate, Pedro no quería que supieran que era cristiano y la gente se daba cuenta que él era cristiano. Pero en su situación vergonzosa, eso era peor para él. Entonces, mira estas frases tan terribles, hermano. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Hermanos, con la misma fuerza que gritamos, Señor, vamos a servirte, con esa misma fuerza, en un momentico podemos comenzar a gritar, no quiero más. Qué terrible, hermano. ¿Eso qué nos muestra? Que nosotros mismos no somos confiables, hermano. Que nosotros mismos no hay nada bueno, hermano. Que el Señor necesita librarnos de nuestras impurezas. Que lo único precioso y valioso que tenemos es lo que hay de nosotros, de Cristo. Su fe, su espíritu, su gracia, su palabra, su obra en nosotros. Y que si eso está, aún nosotros mismos no somos confiables. ¿Sí? Porque más adelante Pedro, ya siendo todo un apóstol, un día Pablo lo tuvo que reconvenir públicamente. ¿Sí se acuerdan? Llegó a la iglesia de Antioquía y cuando vinieron los judíos de Jerusalén, comenzó a andar y Pablo lo tuvo que reprender. Ya no fue Dios, ahora fue Pablo, públicamente. ¿Por qué? Porque se estaba otra vez saliendo. A veces nosotros creemos que ya lo viví, ya lo experimenté, ya maduré, ya... No, hermano, siempre Dios va a tener que atajarnos. ¿Sí? Porque nuestra carne sale. Y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto de amargura, ese llanto de dolor, esa experiencia terrible, vergonzosa, era una experiencia sanadora, hermano. Ese llanto, lo que Pedro estaba expulsando y de lo que Pedro se estaba avergonzando, era algo que tenía que salir. Su orgullo, su autosuficiencia, el creerse a sí mismo, iba a salir en medio de esta situación. Era como Dios extirpando el mal del corazón de Pedro. Entonces, para terminar, leamos cómo el Señor restauró a Pedro. Juan capítulo 21. Desde el verso... Juan 21, verso 15. Este pasaje es bien tremendo. Ahí en el comienzo tenemos a Pedro, que después de que hacía mucho tiempo había abandonado las redes, las vuelve a tomar. Es un asunto bien tremendo. Pedro se había entregado totalmente al Señor, pero en su prueba y eso volvió a aquello que era su anterior manera de vivir. Y con él los otros, porque Pedro era un líder innato, hermano. Y eso es a veces el problema. Hay hermanos que tienen un liderazgo que si no es tratado por el Señor, así como puede traer vida a la iglesia, puede traer muerte, ¿sí? Pero mira lo que pasó. Entonces el Señor se sienta a comer con ellos. Y mira la conversación del Señor con Pedro ahí en el 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mira la pregunta. Pues como tú te crees mejor, Pedro, que estos, ¿tú me amas? Pero no solo tú me amas más que estos. Mira lo que le dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Aunque ya no dice más que estos. Ya está más. Ya ha bajado, Pedro. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jehová, de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta tres veces? Porque él lo había negado tres veces. Y ya la última vez, pero ya no tiene confianza en él, ¿no? Señor, tú sabes todas las cosas. El asunto es lo que tú sabes, no lo que yo pienso, Señor. Qué cosas, ¿no? Tú sabes que te... Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Eso es lo que habíamos visto. Pedro hablaba, Pedro decidía, Pedro ponía. Ese era Pedro joven, fuerte. Pero el Señor lo iba a doblegar. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. O sea, ya está dispuesto a negarse, a tomar su cruz y a ir a donde el Señor lo quisiera llevar. Y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Porque no hay nada que use más Dios y que glorifique el nombre de Dios cuando una persona se rinde totalmente a la voluntad de Dios y está dispuesta a morir por Dios. Y dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces, hermano, la experiencia de Pedro nos muestra de alguna manera cómo Dios necesita purificar el fuego para que sea fuego puro. Que el Señor trabaje con nosotros y quite todo aquello que todavía es de nosotros, hermano. Porque tantas cosas que Dios necesita purificar. Pero bueno, es mal es Él. Él es el limpiador. Él venía a eso. Esa es una de sus obras. Dios está trabajando en nosotros hasta que halle la imagen de su Hijo. Cuando usan la figura del platero, una vez una hermana leyendo el pasaje de Malaquías con el que comenzamos, al leer el pasaje de que como se limpia la plata, entonces fue donde un platero en esos días y le preguntó al platero que cómo se limpiaba la plata. Entonces dice el platero que ellos cogen la plata y la van poniendo al fuego, pero tienen que ir mirándola constantemente para que no se dañe. Entonces ella le decía que cuando sabía que la plata ya estaba lista. Entonces el platero le decía: es muy fácil, cuando yo cojo la plata y la miro y en la plata me veo yo reflejado, es que ya está lista. ¿Cuándo sabemos que estamos listos? Cuando Dios nos mira y ve a su Hijo Jesucristo formado en nosotros. El Señor trabaje y lleve a cabo su obra, porque a los que antes conoció también los predestinó, hermano, para que sean hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestras impurezas, Señor. Tú conoces todavía lo que nos caracteriza, Señor, lo que de nosotros se parece a Pedro, Señor. Obra en nuestras vidas, trabaja, Señor. Queremos ser ese material puro para ti, queremos ser limpios, Señor. Queremos entender aún las situaciones que tú nos permites vivir, Señor. Danos sabiduría, entendimiento para conocerte, Señor, en medio de nuestras circunstancias, Señor, para poder doblegarnos a ti, Señor. No queremos resistir tu voluntad, Señor. No queremos resistir lo que tú nos permites vivir, Señor. Queremos ir en pos de ti, Señor. Queremos negarnos, queremos tomar lo que tú quieres que tomemos, Señor. Tu cruz, tu voluntad para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser como ese hombre que ya no va donde quiere, sino que ahora se ciñe y es llevado a donde tú lo quieres llevar, Señor. Doblega nuestra cerviz, Señor. Doblega nuestra rebeldía, Señor. Nuestra prepotencia, Señor. Guárdanos de estos males, Señor, que tantas veces nos han hecho daño, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. No dejes que nosotros dañemos lo que es tuyo, Señor. No dejes que nosotros seamos tropiezo para otros, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en nuestro ser, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Trabaja en nosotros hasta que la imagen de tu Hijo, Señor, sea formada en nuestras vidas, Señor. Para que tú seas glorificado en medio nuestro, Señor. Para que tu iglesia sea beneficiada, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Y adorar al Chico, Cordero de Dios. Y adorar.